Hoy martes estamos estudiando los atributos de Dios y pasa. Herbert va a exponer un maravilloso tema, el poder de Dios. ¿Cuánto estamos aprendiendo acerca de los atributos de Dios? Es en la forma en que conocemos a Dios, en la forma en que sabemos realmente cómo es Dios a quien adoramos. Y pues lo voy a dejar con nuestro hermano Herbert para que todos juntos aprendamos de la palabra.
Amén. Gracias, pastor. En esta noche seguimos nuestra serie de los atributos de Dios. Pero antes vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Señor, gracias. Gracias por este hermoso privilegio que tú nos das, oh Dios, de poder venir a tu casa, de adorarte, de cantarte, de decir que tú eres santo, 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 que tú eres el Señor sobre todo. Y en esta noche, Señor, queremos que tú nos ayudes a abrir nuestro corazón y a aprender más de ti. Queremos menguar para que crezcas tú, Señor. Queremos crecer en el conocimiento de tu palabra para poder que nuestras mentes sean renovadas por ella, Señor. Es tu poderoso evangelio que nos transforma. Y eso es lo que queremos en esta noche. Por eso estamos aquí, porque estamos sedientos de ti. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Estamos viendo los atributos de Dios. Ya tenemos varias semanas de estar estudiándolos. Y lo más hermoso de hacer esto es que estamos conociendo verdaderamente y profundamente a nuestro Dios. Y realmente no bastaría una eternidad para contemplar y meditar sobre nuestro Dios, porque Él es infinito. Pero hacer esto, lo que vamos a hacer ahorita, meditar sobre su palabra, nos ayuda. Y aunque sea ahora, en este momento difícil para nosotros entender muchas cosas, podemos tener la confianza y la seguridad que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad cuando estudiamos su palabra. Y conocer más de Dios lo que debería de producir en nosotros es que seamos creyentes más fuertes, más fervientes, que nuestro caminar sea alumbrado por la luz que es la palabra, que seamos más devotos, porque todos necesitamos de que la luz de Dios brille en nuestras vidas. Como dijo un cantante una vez, la teología, o sea, conocer más de Dios, te debería de llevar a la doxología, que es la adoración. En otras palabras, no solo nos preocupemos de tener una buena teología, un buen conocimiento de Dios, conocer a Dios bíblicamente, sino que ese conocimiento luego se torne en una vida y un estilo de vida de alabanza. Ese es el punto. Que vivamos vidas de rodillas delante de Dios, de adoración. Aprender simplemente de una manera escolástica, como lo hacen tal vez los catedráticos, no sirve de nada. Aprender más de Dios nos debe de llevar a una sola cosa, y eso es a adorarle mejor, más profundamente. Mientras más conocemos, más podemos adorarle y estar en asombro de Él. Su palabra nos da fe, nos da esperanza. Y es solo la palabra de Dios que tiene la habilidad de poder cambiarnos y hacernos nuevos. Si yo digo algo, no lo escuchen. Como dijo Pablo, porque he resuelto no saber nada más que Cristo y este crucificado. No vengo yo en este día a decirle cosas nuevas, inventos míos. La única autoridad que yo tengo es decir lo que ya se dijo por Dios mismo en sus palabras. Amén. Eso es lo que vamos a seguir, eso es lo que nos va a alimentar. Y si está en la Biblia, escúchenlo. Y el propósito de estudiar estas cosas es conocer la gloria de aquel que nos amó, de Cristo Jesús. Como dice el libro de Romanos capítulo 12, sed llenos entonces del Espíritu para la renovación de nuestras mentes. Tenemos que, si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que pensar diferente a los demás. No podemos ser uno más del montón que nos lleve la corriente de este mundo. Tenemos que ser diferentes. Y para ser diferentes, tenemos que ser cambiados y renovados. Y para ser cambiados y renovados, tenemos que serlos únicamente por la palabra de Dios. Entonces, renovemos nuestra mente. Renovemos nuestra manera de pensar. Limpiemos nuestro corazón y busquemos su rostro. Dice la Biblia, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Entonces, a través de este estudio, que esa sea nuestra oración. Que Dios nos conceda ese gran privilegio de poder conocer más de Él. Es simplemente por revelación espiritual que podemos conocer estas cosas, pero esa revelación es guiada por la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando un atributo maravilloso que es el poder de Dios. Digan conmigo, el poder de Dios. The power of God. Hay muchas diferentes direcciones que podríamos tomar en esta noche. Podríamos hablar del poder de Dios para sanar a los enfermos. Lo hemos visto en muchas ocasiones a través de los evangelios. También podríamos hablar del poder de Dios en crear al universo de la nada. Podríamos hablar de eso también. Pero como tenemos nada más un tiempo limitado, tenemos que enfocarnos en algo. Y voy a hablar de dos facetas del poder de Dios en esta noche. Primero, quiero hablar del poder de Dios de una manera general para que entendamos de lo que estamos hablando. Y luego vamos a ver más detalladamente el poder de Dios en Cristo Jesús. Primero vamos a ver poder de Dios en una manera general y luego vamos a tomar lo que aprendimos y aplicarlo al Hijo de Dios, el poder de Dios en Cristo Jesús. ¿Amén? Ok. El poder de Dios. Cuando hablamos sobre el poder de Dios, estoy hablando literalmente de su poder de hacer las cosas. Él puede hacerlo todo. No hay nada difícil para Él. Su poder es un poder completo. Por ejemplo, si pensamos en nuestro poder como seres humanos, nosotros podemos hacer muchas cosas. Algunos pueden cocinar, algunos pueden comer, algunos pueden construir, algunos pueden tocar instrumentos. Nosotros como seres humanos podemos hacer muchas cosas, pero la diferencia entre nosotros y Dios es que nosotros aprendemos, nosotros mejoramos, nosotros adquirimos experiencia a través de la vida y luego la aplicamos para ser mejores, pero Dios no. Él no mejora porque no necesita mejorar, porque Él ya es perfecto, Él ya es soberano. Dios no gana experiencia, Dios no aprende nada. Dios no es un mejor Dios mañana que hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando hablo del poder de Dios, literalmente les estoy diciendo que Dios puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, ¿te acuerdas en Génesis cuando Dios se le apareció a Abraham y a Sara y les dijo que iban a tener un hijo el próximo año, pero ellos ya estaban avanzados de edad? Imagínese. Y entonces Sara se rió y le dijo, y el Señor le dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Como dice Jeremías 32:27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Dios preguntándole a su pueblo, ¿habrá algo difícil para mí? Dios le dice a Sara, ¿existe algo demasiado difícil para Dios? Su habilidad, su poder de hacer cosas es infinito. Sus habilidades son innumerables. Y cuando la Biblia hace referencia al poder de Dios, lo describe como alguien, como uno, que es todopoderoso. Todo lo puede. No hay nada, no hay tan siquiera una sola cosa que es difícil para Dios. No hay nada afuera de sus posibilidades. Su poder es inmenso, es infinito. Y si vemos en el Antiguo Testamento, los judíos, cuando ellos se referían a Dios, le llamaban por un nombre que llevaba ese, que hacía mención de su poder. Ellos tenían un nombre para Dios y tal vez lo han escuchado ustedes. Le decían, es un término de guerra, le llamaban El Shaddai, que literalmente eso significa el sobrepoderoso. O sea, cuando digo que Dios es sobrepoderoso, les estoy diciendo que su poder no tiene comienzo ni fin y que su poder es antes que todo. No hay nada antes que el poder de Dios. La creación existe porque primero existe el poder de Dios. Él es sobrepoderoso de esa forma. El Shaddai, Dios, es omnipotente. Primera de Timoteo 1:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Nadie puede llegar donde Dios está sin que Él primero nos dé el poder de llegar a donde Él está. Él habita en luz inaccesible. Él es inmortal. Salmo 135:6 dice: todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra y en todos los abismos. Todo lo que quiere Jehová hacer, lo va a hacer, porque tiene el poder para hacerlo, porque nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué haces? Su poder es inmensurable. Y a Él, dice la palabra, le pertenecen todas las riquezas, toda la gloria y toda la honra por los siglos. Amén. Dios es tan poderoso que solo con decir la palabra las cosas se hacen. Su querer es su hacer. Yo le digo a mi hija: no te vayas para allá, y ella va para allá. Yo le digo: no te metas a esa lavaca, es lo primero que hace. Mi palabra no es poderosa. Pero Dios dice: sea la luz, y fue la luz. ¿Ves la diferencia? Nadie puede frustrar, nadie puede bloquear su voluntad. Su reino, su dominio es eterno. La Biblia dice que Dios es el anciano de días, que Él es antes de todo. Tiene dominio y potestad sobre toda la creación y sobre todos los seres, no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Y escucha esto: los montes se derriten como la cera delante de nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Toda la tierra cae delante de Él. Mi amado hermano, ¿tú crees en un Dios así? ¿Este es el Dios en el que tú crees? ¿El que tú adoras? ¿Es este? Por eso la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el necio dice en su corazón: no hay Dios. Mi amado hermano, ¿tú temes al Señor? Al escuchar de su grandeza, de su omnisciencia, de su omnipotencia, ¿tu corazón tiembla en reverencia y en loor delante de Dios? Mi amado hermano, todo lo que Jehová quiso ha hecho, y jamás su voluntad ha sido quebrantada, nunca, por nadie. La Biblia también dice que Él es el único y sabio Dios, y sus enemigos caen postrados delante de Él, de su poder. Él es único y no hay nadie como Él. Salmo 113:5 dice: ¿quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas? Daniel 4:35 dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Su voluntad se hace no solamente en el cielo, sino entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué haces? No hay nadie a su lado. No hay nadie a su diestra ni a su siniestra. Él es único. No hay otro como nuestro Dios. Mateo 6:13 dice: porque tuyo es el reino y la gloria y la honra por siempre. Amén. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Su poder no tiene límites. Nunca disminuye. Si Dios crea el universo, Él sigue teniendo la misma cantidad de poder. Él no perdió nada. Él sigue intacto. Su poder es infinito. Y Dios nunca se cansa. Dios fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, dice Isaías 40:29. La Biblia dice que Dios es nuestro sustentador, que Dios es nuestro libertador, que Él es el Rey de Israel. y no hay un ser en todo el universo, ni los serafines ni los querubines, que se le puedan igualar a nuestro Dios. El poder de Dios entonces es total, completo, nunca se acaba, es infinito y es inmensurable, no se puede medir. Nadie puede medir a nuestro Dios. Isaías 40 nos da una ilustración y nos dice: el Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos los animales para los holocaustos. O sea, en otras palabras, si hiciésemos un altar con todos los árboles del Líbano, el fuego que sube de ese altar no sería digno de nuestro Dios, de todo el mundo. No hay suficientes animales que podríamos sacrificar y derramar su sangre para que fuesen dignos de lo que nuestro Dios merece. Mi amado hermano, este es el Dios que tú y yo adoramos. Y la próxima vez entonces, al saber esto, que tú te encuentres en una circunstancia difícil, en un momento de prueba, en una tormenta, cuando sientas que no hay nadie a tu lado, cree al Señor Dios Todopoderoso, porque su poder es sin límite. Y la Biblia dice que Él es nuestra gloria y Él es quien levanta nuestra cabeza. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:4, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, nosotros estamos rodeados del Todopoderoso. Mi amado hermano, estas palabras nunca van a pasar. Estas palabras ojalá nos dan aliento, nos dan confort, nos dan protección. Estas promesas son irrevocables. Y si vamos entonces, no nada más a, ok, bueno, ya vimos todo eso, ¿cómo vamos a aplicar eso a nuestra vida? Pues lo vamos a aplicar de esta manera: que al saber todas estas cosas de Dios, al saber que Él es único, que su poder nunca se acaba, que Él es todopoderoso, que Él defiende a sus hijos, a los que le temen, ¿qué debería de producir en nosotros eso? Confianza total. Seguridad total. Como decía el salmista, al saber todo esto, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto debería de producir no solo conocimiento, sino adoración. Adoración, postración, loor sean dadas a nuestro Señor. Este es el poder de Dios. Nunca vamos a poder ser derrotados porque estamos en Él. No porque nosotros somos fuertes, sino porque Él es fuerte. Poder de Dios. Ok, ese fue un vistazo general de lo que es el poder de Dios. Ahora, todo esto lo vimos, ¿para qué? Para que cuando oramos, sepamos de que no le estamos orando al aire, que nuestro Dios es real, Él existe, Él está vivo, nuestro Dios está en los cielos. Y si tú lo crees, si tú crees esto acerca de Dios, entonces eso debería de cambiarte por completo. Cambia todo. Saber que le pertenecemos a Él y que estamos rodeados de Dios en todo momento, que Él nos lleva día a día, nos debe de dar la certeza de saber que Él está con nosotros. Su poder nos debe de dar esa seguridad de que nos paramos sobre la roca, que es Cristo. Él es poderoso, Él es el Dios de Israel, el Rey de Reyes, y esa entonces es una transición perfecta para ahora terminar viendo esto. Nos enfocamos en el poder de Dios para conocer más a Cristo Jesús. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Todo lo que acabamos de ver, todos los atributos, todas las definiciones, todos los versículos, todos los pasajes, todas las promesas, aplican a Cristo. nuestro Señor, nuestro Redentor, el que nos salvó, el que nos amó. Mira lo que dice Colosenses 2:9. Siempre que pueda fortalecer esta idea de que Jesús es Dios, que la palabra de Dios proclama que Jesús es Dios, mira esto, lo voy a tomar. Colosenses 2:9, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Jesús. En Él habita. Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús es omnipotente. Todo esto lo traemos a Jesús porque Él es el que ha hecho estar con Dios posible. Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y el Padre le da toda la autoridad al Hijo. Esto es relevante porque seguramente si vamos a ver el poder de Dios, tenemos que saber que todos estos atributos aplican a Cristo nuestro Rey. Como Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es tan poderoso que el mismo universo depende de la palabra de su poder para poder existir. El universo no es autoexistente, sino que depende de alguien. ¿Y saben quién es ese alguien? El Verbo. ¿Y saben quién es el Verbo? Jesús. Y Jesús es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor. Su palabra sostiene todo. La materia, la gravedad, los mares, el universo, la tierra entera, depende de la palabra de Jesús, del poder de la palabra de Jesús. Mi amado hermano, ¿tú entiendes eso? Solo cierra tus ojos y ponte a pensar que todo lo que nos rodea, la materia, los átomos, todo depende del poder soberano de Cristo Jesús. Y si Él dijese la palabra, todo deja de existir en un momento. ¿Tú te imaginas eso? Las galaxias, las estrellas, el océano, el oxígeno, todo es sostenido por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es eterno. Cuando Juan fue llevado en el Espíritu a la isla de Patmos, recibiendo una revelación de lo que estaba pasando en el cielo, Apocalipsis 1:8, mira esto. Hablando del que está sentado en el trono, Juan vio que él decía, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿El qué? El Todopoderoso, Cristo, Jesús, nuestro Señor. El que murió en un madero es el Alfa y Omega, el Todopoderoso. Quiero terminar con un pasaje en 1 Corintios 1:21. Aquí vamos a ver lo último de esta noche. 1 Corintios 1:21. Nos habla acerca del poder de Dios en su evangelio. Pablo dice, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura, ¿de qué? De la predicación. Los judíos piden señales, y los griegos van tras la sabiduría. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros predicamos ¿a qué? A Cristo crucificado. Que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, mira esto, estamos hablando del poder de Dios, Cristo es el poder de Dios. Wow, Cristo es poder de Dios. ¿Y qué más? Y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más fuerte, más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Mi amado hermano, la próxima vez que alguien te diga, ah, yo no creo que hay Dios, no hay Dios, léeles este pasaje. Aquí estamos viendo algo maravilloso. Por eso Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? ¿Tú quieres realmente saborear y conocer el poder de Dios? ¿Tú quieres verlo en acción? Predícale el Evangelio a alguien y ve cómo ellos son resucitados espiritualmente. ¿Tú quieres experimentar lo que realmente el Dios hace en el corazón del ser humano cuando el Evangelio es predicado a alguien? Predica el Evangelio. Cuando alguien dude de que no hay Dios, pregúntale si conocen a Cristo Jesús. Porque casi la mayoría de personas dicen, bueno, sí, yo admito que hay un Dios. Y también admiten que hubo una persona llamada Jesús que murió. Pero lo que nos está diciendo este pasaje en Primera de Corintios es esto, que hay dos tipos de personas en este mundo, judíos y griegos. O sea, los judíos piden señales. En otras palabras, la categoría de personas llamados judíos piden evidencias. Ah, yo quiero evidencias para creer en Dios. Yo quiero que tú me demuestres algo para poder creer. Yo quiero ver una señal. A ver, si Dios se presenta ahora en este momento, si hace que un rayo caiga ahora, entonces yo voy a creer. Estos son los judíos. Quieren señales. Quieren ver algo. Y se les dieron señales. Ellos vieron literalmente la mano de Dios guiándolos por el desierto, haciendo que maná cayera del cielo, y todavía no creían. Entonces, nunca se trata de que la gente no tiene suficiente evidencia para hacer una decisión por Dios. Es que quieren mantenerse en su incredulidad. ¿Tú quieres saber por qué la gente no quiere venir a Dios? Es la misma razón por la que los ladrones no buscan a la policía. Es porque cuando tú eres confrontado con Dios, tú tienes que morir, pero Él te hace vivir otra vez. Los judíos piden señales, pero ni siquiera si alguien se levantase de los muertos, y sí lo tenemos en Cristo Jesús, ellos no creen. Entonces ellos piden señales, pero ni creen por las señales que se les son dadas, porque esto es algo espiritual. Entonces, a todas esas personas que dudan de la existencia de Dios, predícales de Cristo, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Si alguien no cree en Dios, háblales de Cristo. Miren, el Evangelio es bien simple. No tenemos que ser grandes teólogos para poder predicarle a alguien. Pablo puso el Evangelio bien simple en 1 Corintios 15, 3 y 4, cuando dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es lo único que tienen que saber. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es todo. Eso es todo lo que le tienes que decir a la gente. Vino, murió por nuestros pecados, pero resucitó. Toda nuestra fe depende de la resurrección. ¿Tú sabías eso? Si Cristo no resucita, entonces todo esto es en vano. Estamos gastando nuestro tiempo. Pero como Él resucitó, y Él es el poder de Dios, y Él es la sabiduría de Dios, entonces prediquémosle. Cristo es el poder de Dios. Y el Evangelio es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La gente casi nunca duda que puede haber una una energía al más allá o que pueda haber un Dios. Pero siempre, si tú le preguntas a alguien, siempre el problema es con el Hijo de Dios. Ellos pueden admitir que hay un Dios, pero cuando les hablas del Hijo de Dios, no quieren escucharlo. Y el problema es que aunque alguien admita que hay un Dios, pero no creen en el Hijo de Dios, entonces el Dios en que ellos profesan creer es un Dios falso. Predícales entonces esas palabras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso tiene poder de Dios. Eso tiene suficiente poder para levantar a alguien de la muerte. Primera de Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? El mensaje de la cruz. Eso es tan cierto. La gente nos ve, o sea, ¿qué hacen aquí un martes? Podrían estar en la casa. ¡Qué ridículo! Pero para los que se salvan, es poder de Dios. El poder de Dios hace que ustedes vengan semana tras semana para alimentarse más. Es la palabra de Dios que nos alimenta a todos. El poder de Dios es infinito. El poder de Dios es grande. El poder de Dios es fuerte. Pero todo eso es un abstracto hasta que lo aplicamos en la persona de Cristo Jesús, que con su poderoso evangelio, con el poder de Dios, nos ha vivificado para Él, nos ha resucitado para una nueva vida y nos ha hecho nuevas criaturas. ¿Tuviste ese poder de Dios? ¿Tú te acuerdas cómo tú eras antes? Ahora tú eres una nueva criatura. Ahí está el poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a orar. Oh, gracias, Señor, porque hemos visto tu poder. Aunque nunca hayamos visto a Jesús en la carne, por el Espíritu y por la fe lo hemos visto, y hemos visto su luz. Su evangelio ha resplandecido en nuestro corazón y nos ha hecho vivir, nos ha hecho libres. Y ahora en esa libertad, Señor, queremos confiar en tu poder para salvar a más personas. Entonces, danos esa habilidad de poder abrir nuestra boca y proclamar ese simple mensaje, pero mensaje tan poderoso que puede sacar de las llamas del infierno a un alma, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó. Y porque Él vive, nosotros también podemos vivir. Te damos gracias, Señor, por ese hermoso poder que tú nos has dado a conocer en tu Hijo. Amén.